Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace.
Y mientras se aguarda, señores y señoras, las autorizaciones que faltan para que la empresa Aratirí vuelva a la actividad a pleno y a desarrollar su proyecto de minería a cielo abierto, mientras se aguarda ese momento, están ocurriendo cosas aquí en el país que van en varias líneas. Una de ellas, el de las personas que se agrupan para defender lo que consideran son elementos que le pertenecen, nada menos que la vida y el agua, como en este caso ocurrió en Tacuarembó, donde se formó una comisión que lleva ese nombre, Tacuarembó por la vida y el agua. Vamos a averiguar cómo fue que se agrupó este colectivo y por dónde van a ir sus pasos, porque estamos en línea con Sebastián Ríos, quien es integrante del secretariado de esta comisión. Sebastián Ríos es periodista y habitante de Ciudad de Tacuarembó. Sebastián, buenos días.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder difundir las actividades que estamos haciendo acá. Y sí, habitante de acá, de la Ciudad de Tacuarembó, trabajo en Radio La Candela aquí de Tacuarembó.
Muy bien, ¿cómo está la mañana por allí?
Bueno, acá empezó bastante nublada, incluso salimos con paraguas, pero en este momento hace un sol precioso.
Bueno, muy bien, aguardando la primavera.
Aguardando la primavera, exactamente.
Sebastián, en Tacuarembó, en principio, se destinarían a la explotación de la minería a cielo abierto unas 10.000 hectáreas.
Sí, no más, se habla acerca de 15.000 hectáreas que podían llegar a estar pedidas, más de 2.500 padrones que están solicitados para actividad de minería de distinto tipo, ¿no? Que van desde el oro, hierro, diamante, gas, es decir, la variedad de minerales es enorme, y Tacuarembó es uno de los departamentos que tiene más cantidad de territorio pedido para el tema de la minería.
¿Por qué no están afines con esta explotación?
Bueno, nosotros creemos que la minería parece no ser una buena idea desde ningún punto de vista. Más allá de los cuestionamientos que podemos tener desde el punto de vista ambiental y todo lo que implica el impacto que puede llegar a tener en cuanto a destrucción del suelo por los grandes cráteres que se genera a través de la minería a cielo abierto y además las montañas de tierra inerte que van quedando después, que la tierra que se saca, digamos, en los cráteres, que es una tierra que después no sirve para más nada. La propia empresa, en su informe de la INAMA, dice que los daños son irreversibles. Se habla de desviación de río. Esto me estoy refiriendo al caso concreto de Aratirí, pero reiteramos, acá son varias empresas las que están planteadas en distintos departamentos del país. Y además, lo que implica, acá en el norte nosotros formamos parte de lo que es el acuífero Guaraní, lo que puede implicar eso en materia de contaminación del agua. Pero más allá de estos temas ambientales, que sin duda son uno de los aspectos centrales, tampoco vemos un negocio económico que pueda servir como negocio económico. Como tú sabrás, acá en Tacuarembó es un departamento que vive fundamentalmente de ganadería y deforestación. Claro. Son los rubros fundamentales. Sí, sí. Hoy por hoy hay mucha gente, incluso, que más que por un tema ambiental, también por un tema económico, ve peligrar su economía actual. Te estoy hablando de pequeños productores, medianos productores, rematadores de ganado. Es decir, un poco la economía en general, en el caso de la ciudad de Tacuarembó, se mueve mucho basado en el tema de la ganadería y todo lo que se genera en torno a eso. Bueno, hay un temor, digamos, que a raíz de que se instalen en determinadas zonas del departamento, y en el caso del Uruguay, en zonas de pradera, zonas que hoy por hoy están produciendo, están generando trabajo, están generando divisas para el país. Bueno, desplazar esa actividad que nos ha dado de comer de alguna manera desde hace 200 años, de que somos Estado, y antes todavía también, por una actividad que va a durar unos 15 años, según ellos mismos lo proyectan en su informe presentado a la Dinama no parece ser lo más inteligente.
También es cierto que daría fuentes de trabajo, ¿no?
Claro, pero como toda actividad productiva, lo que hay que evaluar siempre es, bueno, yo genero una actividad productiva que genera fuentes de trabajo, pero a su vez estoy desplazando otras fuentes de trabajo. O sea, creo que lo que hay que tener claro es que la actividad minera que se está pensando en Uruguay no es en el medio del desierto, como podía ser, por ejemplo, las mineras que hay en el desierto de Atacama, en Chile. Acá las mineras se están haciendo en lugares de pradera, en lugares que están produciendo y que hay mucha gente trabajando. Mirá, el ejemplo más claro es ahí en la zona de Valentín y Cerro Chato, sí, que se hizo un estudio y se llegaron a cerca de las 2.000 personas que están hoy aportando al BPS en la zona donde se va a instalar la minera. Entonces, la minera se habla de unos 1.500 puestos de trabajo, sobre todo el momento, digamos, que puede llegar a generar. Y bueno, uno dice, bueno, si hay 2.000 personas trabajando, seguramente muchos con salarios, entendámonos bien, salarios seguramente muy muy bajos, que seguramente no son lo ideal y lo esperable, y ese es otro tema a discutir, si hoy por hoy la gente que trabaja de peón en el campo está ganando salarios reales y se le están respetando sus condiciones laborales, ¿no? Pero son 2.000 personas trabajando, y uno dice, bueno, la minera va a generar de repente trabajo bastante mejor pagos a mucho menos gente y por un periodo de tiempo, de repente, de 12 o 15 años, a lo sumo. Entonces, ¿qué clase de negocios estamos haciendo? O sea, destruyendo el recurso, que es el generador de la actividad, y a la vez por 15 años, por algunos empleos, que seguramente van a ser mucho mejor pagos, le van a pagar el triple o el cuádruple a las personas que están viviendo hoy de otro tipo de actividades, pero que además, por la una vez hecha la fábrica, que digamos el momento de construcción genera muchos puestos de trabajo, como ha pasado en el caso de, por ejemplo, de Botnia o de la planta celulosa, pero una vez trabajando, el empleo que genera es muy poco. Y yo creo que esto muchas veces no se difunde, pero en el caso, por ejemplo, de la empresa UPM, la Fray Bentos hasta hace poco era una de las ciudades con mayor índice de desempleo del Uruguay. Entonces uno se pregunta, ¿no habían dicho que con la instalación de esa empresa Fray Bentos se iba a ir para arriba, iba a ser de lugares de mayor desarrollo? O sea, eso no se está dando en la realidad.
Hubo momentos y momentos.
Hubo, claro, en este momento no hay corte de puente, no hay nada. Hace poco hubo la marcha encabezada por el propio intendente La Flu, ¿no? Pidiendo fuentes de trabajo y desarrollo de trabajo. Entonces uno decía, bueno, pero no era que UPM iba a solucionar los problemas de Fray Bentos. O sea, eso no se está dando en la realidad.
Sebastián, ¿y quiénes se agruparon en este colectivo?
Mirá, este colectivo, acá en Tacuarembó, no sé si es una realidad de todo el país, pero acá en Tacuarembó se da una amplitud y diversidad y heterogeneidad en la integración de estos colectivos. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, para decirte, alguna de las personas que están integrando el colectivo es el obispo de Tacuarembó, de la diócesis Tacuarembó-Rivera, el monseñor Julio César Bonino, que está apoyando... Que ve con preocupación y está integrando, y es quizás la figura referente más importante. Está integrada por ediles de los tres partidos políticos principales, ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Está integrado también por varios integrantes de medios de comunicación de los más importantes de acá en Tacuarembó, no solamente de Radio La Candela, sino están los dos semanarios más importantes de acá en Tacuarembó, también integrantes, por ejemplo, del diario El Avisador de acá de Tacuarembó también. Hay pequeños productores rurales, estuvo presente la Asociación Rural de aquí de Tacuarembó, vecinos ambientalistas, digamos, integrantes de grupos ambientalistas. Es decir, la diversidad es muy grande, muy heterogénea, y el punto en común que nos une es una visión crítica hacia el desarrollo de la actividad de la minería a cielo abierto.
¿Y qué es lo que van a hacer en lo inmediato, a corto plazo?
Bueno, lo que está planteado tanto en Tacuarembó como también en Rivera y seguramente también en 33 es la posibilidad de hacer lo que se llama un referéndum departamental. Esto está previsto en la Ley Orgánica Municipal, es un mecanismo por el cual se presentaría un proyecto a la Junta con el 15% de los habilitados. Un proyecto, bueno, que la Junta puede, plantearía la prohibición de esa actividad en el departamento. La Junta puede aprobarlo por sí o por no. Si la Junta dice que no, pasaría el intendente municipal, quien tendría 60 días para llamar a un plebiscito, a una votación, con dos boletas, una por sí y otra por no, haría una consulta popular. Si sale aprobado, digamos, el plebiscito de que no puede haber minería, ahí el departamento de Tacuarembó en ese caso quedaría libre de la actividad minera.
Claro. Muy bien, y los plazos de esto, bueno, puede ser de aquí a
Bueno, los plazos, digamos, o sea, esto es como la idea final, o sea, seguramente antes que de arrancar con esta iniciativa del plebiscito, se van a llevar adelante una serie de pasos de difusión, de información de la gente, de intentar esto difundirlo lo mayormente posible, de instalar todavía más el tema en Tacuarembó, para luego sí hacer un lanzamiento de campaña. Y te reitero, una vez presentada el proyecto, estamos hablando de algunos pocos meses para que llegar al momento mismo del plebiscito, ¿no?
Claro, ahí está. Bueno, muy bien, yo le agradezco a Sebastián Ríos, integrante de del secretariado de esta Comisión por la Vida y el Agua de Tacuarembó. Gracias por estos minutos, Sebastián.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a toda la gente ahí de Montevideo.